Desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. Hola amigos, ¿cómo están? Comenzamos un nuevo programa de Desde el Sur, explorando el cosmos. Programa número 166 de este podcast que se extiende por todo el mundo de habla hispana y que pretende actualizarlos sobre lo que tiene que ver con la astronomía y las ciencias del espacio. Mi nombre es Ricardo Sánchez y recuerdan que en el programa pasado los invitaba a observar a Vesta. Bueno, con tanta suerte yo tampoco lo he podido observar. En Buenos Aires, lluvia y nubes. Toda una semana terrible, de días soleados y noches lluviosas. Así que parece que por aquí no queda más que observar al sol. Y eso quería hablarles hoy, de algunas novedades que se vienen dando sobre la investigación que se viene de nuestra estrella a raíz de el lanzamiento de una nueva sonda, la Solar Dynamics Observatory, que va a estudiar precisamente a nuestra estrella. Desde hace algunos años ha venido ganando la idea de que el Sol no es una estrella tan tranquila como se pensaba, sino que tiene comportamientos de estrella variable. La estabilidad aparente del Sol es nada más que producto de nuestra interpretación de los datos, porque la realidad, vista desde los modernos telescopios y los observatorios espaciales, que pueden penetrar en donde nosotros no podemos ver porque nos encandila la luz de nuestra estrella, muestran que es un tanto impredecible y bastante agitada. Las fulguraciones explotan con una potencia de miles de millones de bombas atómicas. Las nubes de gas magnetizado, llamadas eyecciones de masa coronal, son lo suficientemente grandes como para tragar planetas enteros. Los agujeros en la superficie del Sol tienen momentos de viento solar a velocidades de varios millones de kilómetros por hora. Y todas estas cosas pueden suceder en un solo día. La actividad solar se incrementa y disminuye en periodos de décadas o siglos, que es algo que los investigadores todavía están tratando de desentrañar. El ritmo que sí conocemos con bastante precisión es el ciclo de manchas de 11 años, que se describe en muchos textos como un ritmo regular, un proceso casi de relojería. Aunque en realidad, según dicen, ni siquiera se trata de 11 años. La duración del ciclo varía entre 9 y 12 años. Hay periodos con muchas manchas solares y fulguraciones, otros tranquilos, con relativamente poca actividad solar. Y en el siglo XVII se dio un periodo llamado el mínimo de Maunder, en donde el ciclo pareció detenerse por un espacio de 70 años y nadie sabe muy bien por qué. Pero tampoco hay que viajar tanto hacia el pasado, porque podemos ver ahora lo impredecible de su ciclo. En estos momentos, el Sol está remontando el mínimo más pronunciado en un siglo y eso es algo que nadie había previsto. La profundidad del mínimo solar en 2008 y 2009 fue una verdadera sorpresa, y eso pone de relieve lo lejos que estamos para poder realizar predicciones exitosas de la actividad solar. Y esto es todo un problema, porque nuestra sociedad se hace cada vez más vulnerable a las fulguraciones solares. Nuestra civilización depende de sistemas de alta tecnología interconectados para realizar cosas básicas en nuestra vida diaria. Una actividad solar intensa puede dejar fuera de combate las redes de distribución eléctrica, la navegación por GPS, el tráfico aéreo, los servicios financieros o las radiocomunicaciones de emergencia. Según un estudio del 2008, realizado por la Academia Nacional de Ciencias, la tormenta solar del siglo podría provocar un daño económico 20 veces superior al del huracán Katrina. Así que comprender la variabilidad de nuestra estrella es crucial, porque nuestra forma moderna de vida depende de esto. La sonda Solar Dynamics Observatory ha sido lanzada en la mañana del 9 de febrero de 2010 desde el Centro Espacial Kennedy de Florida y está diseñada para explorar la variabilidad solar como ninguna otra misión de la NASA en la historia. Va a observar al Sol más rápido, con mayor profundidad y con mayor detalle que ningún otro observatorio anterior, rompiendo las barreras del tiempo y el detalle que habían detenido el progreso en física solar durante mucho tiempo. Va a revolucionar, según prometen, nuestra imagen del Sol. Y esa revolución empieza con la fotografía de alta velocidad, porque va a registrar imágenes del Sol de calidad IMAX cada 10 segundos utilizando una batería de telescopios en distintas longitudes de onda llamada Atmospheric Imaging Assembly. Y en comparación con los observatorios anteriores que han tomado imágenes a lo sumo cada muchos minutos y con resoluciones bastante menores, ni mucho menos pensar en una calidad de pantalla de cine. Los investigadores creen que esta rapidez en la toma de imágenes de la sonda puede tener el mismo efecto transformador en la física solar que el que tuvo el invento de la fotografía de alta velocidad en el siglo XIX en muchas ciencias. Además, la sonda no solo va a estudiar la superficie, va a ser un estudio de magnetismo heliosísmico. Va a explorar la región interior del Sol, conocida como la dínamo solar. Esta dínamo solar es una región bajo la superficie en donde se entrelazan el plasma profundo y a veces también su explosivo campo magnético. La dínamo solar regula todas las formas de actividad solar, desde las erupciones de las fulguraciones solares a alta velocidad hasta las oscilaciones más lentas del ciclo de manchas solares. Comprender el funcionamiento interno de esta dínamo solar es algo así como el santo grial de la física solar. Y con el instrumento, el HMI, pueden llegar a comprenderse en profundidad. La dínamo solar está oculta en nuestra vista a unos 225.000 kilómetros del gas caliente de la superficie, y la sonda va a penetrar esta capa utilizando una técnica que resulta familiar a los geólogos, la sismología. De la misma forma en que los geólogos sondean el interior de la Tierra mediante ondas acústicas generadas por los terremotos, los heliofísicos pueden explorar el interior del Sol utilizando las ondas acústicas generadas por las propias turbulencias de nuestra estrella. La sonda puede detectar estas ondas que los investigadores en tierra pueden transformar en imágenes bastante claras. Es como hacer una ecografía de una mujer embarazada. Exactamente la misma técnica. Y finalmente, y lo que es de mayor importancia para quienes estamos aquí en la Tierra, va a observar el Sol en longitudes de onda en donde es más variable, en el ultravioleta extremo. Los fotones procedentes de esta región del espectro son los, algo así como los primos de alta energía de los rayos ultravioleta que conocemos que provocan las quemaduras en la piel. Por suerte, nuestra atmósfera bloquea esa región del ultravioleta extremo, porque de otro modo, un día de playa podría resultar algo mortal. Pero en el espacio, el ultravioleta extremo solar es fácil de detectar y tal vez sea el indicador más sensible de la actividad solar. Si los ojos humanos pudieran ver en longitudes de onda del ultravioleta extremo, nadie pondría en duda que el Sol fuera una estrella variable. Durante una fulguración solar, la tremenda radiación emitida en el ultravioleta extremo puede variar en un factor de cientos y hasta miles en cuestión de segundos. Esos fotones del ultravioleta extremo calientan la parte superior de la atmósfera terrestre, provocan que nuestra atmósfera se expanda y que los satélites en órbitas bajas incrementen su rozamiento y desciendan en altura. Los rayos ultravioleta extremos pueden romper átomos y moléculas, creando una capa de iones en la atmósfera que puede perturbar severamente las señales de radio. El ultravioleta extremo controla el ambiente de la Tierra a través de la atmósfera entera por encima de los 100 kilómetros. Y es ahí, en esta longitud de onda, en donde parece que está la acción. Esta es la razón por la que los científicos construyeron un sensor para el ultravioleta extremo llamado EVE, Extreme Ultraviolet Variability Experiment, que nos da la mejor resolución temporal de 10 segundos y la mayor resolución espectral, menos de 0,1 nanómetros, y disponen de ella 24 horas al día y 7 días de la semana. Es una gran mejora con respecto a misiones previas. Se espera que el experimento del ultravioleta extremo revele a qué velocidad cambia el Sol, que es algo que realmente no sabemos, y para sorprender a astrónomos también va a dar el tamaño de los estallidos. Durante los próximos 5 años, el Solar Dynamics Observatory utilizará los instrumentos para redefinir a nuestra estrella y su posible variabilidad. Seguramente nos va a sorprender día tras día con increíbles imágenes, y además la ciencia que esto implica, ¿no? Porque conocer a nuestro Sol, como decía al principio, implica conocer el comportamiento de nuestras comunicaciones, del clima de nuestro planeta y de algo que tenemos que tener en cuenta, es de predecir la actividad para que los astronautas que van en las distintas misiones espaciales y que están también en la Estación Espacial Internacional puedan estar lo suficientemente protegidos como para que una explosión de nuestra estrella no afecte a su salud. Pasamos al primer tema musical.
Thank you.
Y vamos a hablar un poquito de algunas cosas que surgieron en el pasado de la astronomía, hipótesis que luego no resultaron ciertas. Y hay dos en particular que tal vez son las más mencionadas, las más conocidas. Una es la hipótesis de Némesis. ¿Han oído hablar alguna vez de Némesis? Hubo un artículo en la revista Nature que proponía a Némesis como una explicación para la aparente periodicidad de las extinciones masivas ocurridas en la historia de la Tierra. Némesis es el nombre de la diosa griega de la venganza divina, aquella a quien nadie puede escapar. El registro fósil muestra que las extinciones en masa sucedieron en promedio en un ciclo de 26 a 34 millones de años. Según esta teoría, existiría una estrella compañera del Sol llamada Némesis que perturbaría a la nube de Oort mientras describe su órbita alrededor del Sol. La nube de Oort es un cinturón de cometas que orbita alrededor del Sol y que se extendería hasta decenas de miles de unidades astronómicas. El campo gravitatorio de Némesis provocaría que algunos cometas se desviasen de sus órbitas estables alrededor del Sol, y estos cometas se dirigirían entonces hacia el sistema solar interior y la Tierra, provocando varios niveles de extinciones globales y efectos devastadores como lluvia ácida, glaciaciones y destrucción de la capa de ozono. Estas lluvias de cometas se producirían por espacio de entre 100.000 a 2 millones de años y tendrían lugar aproximadamente 10 impactos a intervalos de 50.000 años entre sí. La teoría de Némesis surge después del descubrimiento de un cráter de 10 kilómetros de diámetro que se cree que causó la extinción de los dinosaurios hace ahora 65 millones de años. En este periodo se produjo una extinción masiva del 95% de las especies. Antes de considerar la teoría de Némesis, hay que aceptar que las extinciones masivas han ocurrido periódicamente. Esta periodicidad es la base sobre la que se sustenta la teoría de Némesis. La evidencia para la teoría Némesis se puede encontrar también en el descubrimiento de concentraciones bastante altas de iridio, que es un elemento que es relativamente abundante en objetos celestes como los cometas. Estas trazas de iridio pueden encontrarse en las muestras de caliza en más de 25 lugares en todo el mundo. Proporcionan una historia geológica del final del Cretáceo y del comienzo del período terciario que marca la extinción de los dinosaurios. Entre la roca caliza de estos dos períodos, en el límite conocido como Cretáceo Terciario o Cávarraté, se encuentra una capa de arcilla roja. Al analizar esta capa, se descubrió que era 600 veces más rica en iridio que las capas calizas que la rodean. Y se ha demostrado que el iridio encontrado en 25 lugares diferentes procede de la misma fuente. La concentración de los elementos que se encuentran normalmente junto con el iridio, como el oro y el platino, pueden determinarse mediante una comparación con la proporción de los elementos de los cuales el iridio es producto de una única fuente, como un cometa. Mediante un análisis más profundo de los datos del iridio recogidos en esa caliza, se dedujo que la presencia de iridio es el resultado de la colisión de un cometa de 10 kilómetros de diámetro con la Tierra. Un impacto de semejante magnitud provocaría que una gran cantidad de partículas de polvo fueran proyectadas a la estratosfera y permaneciesen en suspensión, oscureciendo el cielo y dejando un mundo en tinieblas perpetuas. Estas condiciones extremas crearían un ambiente inhabitable y desencadenarían la extinción de las especies vivas. Otra línea de evidencia ya no basada en efectos terrestres la encontramos en la exposición de los rayos cósmicos. Mediante la exposición a rayos cósmicos se ha mostrado que los meteoritos creados por cometas cayeron a la Tierra aproximadamente al mismo tiempo en el que se sucedieron las últimas tres extinciones masivas. La exposición a los rayos cósmicos se determina midiendo ciertos tipos de isótopos en las muestras de meteoritos, como el neón 21. Este parámetro se usa para conocer el tiempo en el que el meteorito ha estado viajando por el sistema solar desde su formación. Los meteoritos que indicaran un impacto de un cometa serían ricos en hierro o en condritas, y vendrían del alto contenido de hierro de los núcleos de asteroides o de planetas después de sufrir el bombardeo de cometas y arrancar las rocas al espacio. Se ha encontrado una correlación entre las condritas y las extinciones masivas, y esto es otro apoyo para la teoría de Némesis. Cuando se descubrió el paleomagnetismo, las inversiones del campo magnético terrestre pasaron a formar parte de otra evidencia de la teoría de Némesis. La teoría dice que cuando un cometa colisiona con la Tierra, el agua que está cerca del ecuador se evapora debido a las temperaturas extremas y se convierte después en hielo y nieve que se deposita en los casquetes polares. Debido a la conservación del momento angular, hay una redistribución de la masa que supondría una especie de convulsión bastante grande que podría alterar el campo magnético. Y estas inversiones geomagnéticas han sucedido 296 veces, aproximadamente cada 30 millones de años. Y también se correspondería bastante bien con la teoría de Némesis. El impacto de un objeto también provocaría un descenso en el nivel del mar, y esto se sabe que se sucedió en el límite del Cretáceo al Terciario. La probabilidad de que el Sol tenga una estrella compañera gana apoyo con estas evidencias si uno ve que más del 50% de las estrellas de nuestra galaxia forman parte de sistemas binarios, que nos lleva a concluir que una estrella compañera del Sol es una posibilidad bastante interesante. Inicialmente se pensó en la actividad volcánica para explicar las extinciones en masa, pero la actividad volcánica no puede explicar la periodicidad de los episodios de extinción, ni la existencia de las altas concentraciones de iridio de la que hablábamos recién. Los meteoritos también podrían explicar una extinción, pero debido a su naturaleza aleatoria tampoco pueden explicar esa periodicidad, esos ciclos recurrentes de las extinciones. Con la aceptación de impactos de objetos procedentes de la nube de Oort, existen varias formas en las que la atracción gravitatoria daría como resultado una lluvia de cometas. Una posibilidad serían las nubes de polvo molecular que se encuentran en la Vía Láctea, aunque parece que estas nubes de polvo están demasiado dispersas para provocar esas fuerzas gravitacionales. Otro posible mecanismo que se habló a fines del siglo pasado fue la del planeta X. En realidad es una hipótesis que se vino barajando durante todo el siglo, y esa teoría necesitaría de un disco interior en la nube de Oort que no sería estable de acuerdo a las teorías actuales. La extinción de los dinosaurios no fue rápida, sino que más bien ocurrió una extinción gradual de especies y eso supondría la negación de la teoría. Pero la teoría de Némesis no necesitaría de una extinción de la vida inmediata. Algunas formas de vida que hubiesen sobrevivido al primer impacto serían exterminadas por otro impacto que golpearía tiempo después. Otros defienden que la órbita elíptica propuesta de la estrella Némesis no podría mantenerse y que la compañera habría abandonado nuestro sistema solar hace tiempo. Las estrellas que pasan cerca provocarían que la órbita se volviese más amplia y menos estable. Así que, en definitiva, a pesar de las pruebas que habría a favor de esta teoría, Némesis no es una teoría precisa. Las extinciones que ocurrieran fuera del intervalo de 24 a 30 millones de años mostrarían que esa teoría no es válida. Si consideramos que los encuentros de Némesis con estrellas cercanas provocarían una desviación de la órbita de la compañera del Sol propuesta, ese cambio orbital se vería reflejado como un cambio en el período de las extinciones, y ahí tal vez la hipótesis podría llegar a tener un poco más de apoyo. Pero la evidencia que apoya la teoría de Némesis es la prueba observacional de esa estrella, no hay otra. Se piensa que Némesis podría ser una estrella enana roja, una magnitud que oscila entre 7 y 12, un diámetro de un tercio del Sol y una luminosidad de una milésima del Sol. Se cree que la razón por la que una estrella tan brillante como esta, que podría verse con binoculares, no haya sido descubierta, es que aunque estas estrellas estén catalogadas, no hay todavía una medida confiable para compararla a la que se espera de Némesis. La búsqueda de Némesis continúa en el observatorio de Leuchner, en Lafayette, California, con un telescopio automatizado para determinar cuáles de las estrellas podrían ser la compañera del Sol. Se han tomado fotografías de 5.000 estrellas rojas junto con sus medidas de desplazamiento aparente del cielo, determinadas por una segunda fotografía tomada entre 2 y 6 meses después. Un leve cambio de posición indicaría que las estrellas se hallan lejos, pero un cambio significativo implicaría que la estrella estaría más cerca. Se supone que la estrella Némesis se descubrirá cerca de la constelación de Hidra. Pero el tiempo pasa, no se encuentra enana roja que encajen, así que la hipótesis está casi descartada. Las esperanzas para Némesis ahora están en cuerpos mucho más discretos, enanas marrones, astros que brillan por contracción gravitatoria y que no tienen reacciones termonucleares de forma sostenida. Las enanas marrones podrían producir perturbaciones atribuidas a Némesis en la nube de Oort, brillando apenas en el óptico, y serían algo más brillantes en longitudes de onda infrarrojas. En estos momentos, el observatorio WISE de la NASA, que realiza una observación de todo el cielo en el infrarrojo, debería ser capaz de confirmar o desmentir la existencia o no de este astro. Está demostrado que a través de la abundancia en iridio, que los cometas son una probable causa de cuerpos impactadores en la Tierra. Esta información, junto con la periodicidad de las extinciones en masa, podría conducir a una mayor aceptación. Y otra, que más que una teoría ha pasado al rango de leyenda, es la que se hizo muy popular en el siglo XIX y es sobre la existencia de canales marcianos. Algunos conocerán la historia más o menos, los más jóvenes seguramente no. Así que quería hablar de esto que se menciona muchas veces en revistas o libros de astronomía y no, tal vez no se entienda del todo, bueno, porque falta el contexto histórico. para explicarlo. Canales en Marte. Por el siglo XIX comenzaba a salirse un poco de los esquemas rígidos y era habitual especular y hasta asegurar la posibilidad de vida en otros planetas. La mayoría de los astrónomos de la época eran simpatizantes con la creencia de que la vida y también la vida inteligente poblaba otros mundos. Algunos científicos y astrónomos fueron todavía más lejos y se atrevieron a afirmar sin lugar a dudas lo que pensaban en privado. Y para estos, la existencia de vida en otros planetas del sistema solar era un hecho. Las manchas oscuras de la superficie de Marte, con una apariencia cambiante, habían excitado la imaginación de astrónomos hasta el punto de que durante décadas algunos astrónomos creyeron que eran producto de alteraciones estacionales de la vegetación marciana. En la segunda mitad del siglo XIX, la opinión mayoritaria en la comunidad astronómica fue de que esas manchas eran extensiones de agua. Argumentaban que al reducirse el tamaño de los casquetes polares durante las primaveras, se producía algo así como una oleada oscura. El astrónomo y divulgador Camille Flammarion se basó en unos análisis espectrales bastante dudosos y divulgó esto y creyó también en la existencia de grandes cantidades de vapor de agua en la atmósfera marciana. Durante la oposición de 1877, el astrónomo italiano Giovanni Schiaparelli realizó unas observaciones de Marte que causaron gran impacto en su época y originaron la leyenda de Marte, que perduraría durante décadas y que de cierta manera hoy aún persiste. Schiaparelli dibujó mapas en donde unas prominentes líneas que llamó canali surcaban la superficie. Afirmó que había visto estas líneas durante las siguientes oposiciones marcianas. Interpretó estas líneas como vías naturales de agua, aunque no se opuso a la idea de que hubieran sido construidas de forma artificial. La palabra italiana canali fue traducida al inglés como canals y se refiere a una conducción de agua artificial. Una publicación en Scientific American se hacía eco en 1882 del descubrimiento de Schiaparelli. Un curioso descubrimiento realizado por el señor Schiaparelli, director del Real Observatorio de Milán, parece resucitar de nuevo la vieja insoluble cuestión. ¿Están habitados los planetas? Este astrónomo italiano es uno de los más asiduos observadores del planeta Marte y él fue quien, entre 1877 y 1888, detectó por primera vez muchas de las bandas polvorientas que atraviesan y subdividen las partes rojizas de la superficie marciana. Durante los pasados meses de enero y febrero pudo observar y cartografiar más de 20 ejemplos de duplicaciones de las rayas oscuras que cubre la región ecuatorial de Marte con una red misteriosa de la que no hay nada ni siquiera remotamente parecido en la Tierra. El astrónomo italiano los ha bautizado como canales. Con el tiempo, de los 100 canales originales dibujados por Schiaparelli se pasaron a unos 500, con los que el astrónomo español Josep Comas Solà comentó jocosamente que los mapas de Marte parecían mapas de una red ferroviaria. Flammarion teorizó sobre si las líneas eran cursos de agua u otros fenómenos naturales. William Pickering, en 1888, propuso que eran debidas a diferencias en la vegetación. Esta última idea tuvo un considerable apoyo. Y finalmente estaba la cuestión de si los canales eran de origen artificial o natural. Aunque el origen artificial de los canales obtuvo poco soporte de los astrónomos profesionales, su origen artificial resultó irresistible para el público en general, que se inclinaba a creer en los escritos de Flammarion y especialmente de Percival Lowell. Lowell era un millonario de Boston apasionado por la astronomía marciana y seguidor de las observaciones de Schiaparelli y las ideas de Flammarion. En 1894 Lowell decidió construir un observatorio en Flagstaff, Arizona, el que aún existe. Confirmó la idea de los canales y sus ideas y su pensamiento son más las de un aficionado apasionado por la astronomía que la de un astrónomo profesional. Las ideas de Flammarion palidecen frente a las de Lowell, quien en 1894, hasta su muerte en 1916, describió una civilización marciana en extinción que luchaba por irrigar un planeta sediento. Lowell, no obstante, era un buen exponente del pensamiento de su época. Hacia finales del siglo XIX, a través de un bombardeo de novelas fantásticas y de ciencia ficción, como la de Julio Verne o de H.G. Wells, se había habituado la gente a la alta velocidad del progreso tecnológico y las grandes obras civiles de ingeniería, de forma que la teoría de seres de otro mundo, más evolucionados que la humanidad, desarrollando proyectos a gran escala, era algo perfectamente creíble. Si los seres humanos podían hacerlo, seguramente los marcianos lo harían mucho mejor. Puesto que debían ser más viejos y sabios, debían hacer las cosas mejor y más grandes. Todo especulación, ¿no? Nada de pruebas. Con respecto a los sistemas de transporte, por ejemplo, en el año 1869 se abrió el canal de Suez, así para ponernos en perspectiva, ¿no?, de la época. Y se finalizó la primera línea de ferrocarril que unía a la costa este con la costa oeste en los Estados Unidos. La gente estaba abierta a creer en una civilización marciana avanzada, así que no tiene que extrañarnos que Lowell especulara sobre una super raza de constructores de canales que resultaba fascinante y cautivador para el público medio. Y no solo habló de los canales de Marte, también de Venus y de los satélites de Júpiter. Sin embargo, otros astrónomos de su época no pudieron reproducir sus observaciones, así que le dieron poco crédito a estos descubrimientos. Astrónomos como Downes, Asaph Hall, el descubridor de los satélites de Marte, o Bernard Barnard, descubridor de la pequeña luna de Júpiter Amaltea, nunca pudieron ver estas líneas en el planeta rojo. En 1894 Barnard escribió: "He estado observando y dibujando la superficie de Marte. Está increíblemente llena de detalles. Ciertamente no hay dudas de que allí hay montañas y llanuras. Para salvar mi alma no puedo creer en los canales que dibujó Schiaparelli. Dio detalles donde no pudo dibujar nada. Dio detalles donde estaban algunos de sus canales, pero no puedo ver las líneas rectas en absoluto. Cuando veo mejor estos detalles, son muy irregulares y divididos. Verdaderamente creo que los canales son una falacia y esto será probado después de que se han repetido muchas oposiciones favorables". A medida que fueron transcurriendo las primeras décadas del siglo XX, las probabilidades de vida inteligente en Marte y de la existencia de agua líquida se fueron esfumando. La existencia de los canales cayó en descrédito todavía más, pero el germen de los canales marcianos floreció en la cultura popular y en la literatura. Desde entonces y hasta hoy, leyenda o realidad, todavía continúa siendo Marte el planeta más fascinante de todos. Y si aún muchos creen en la cara de Marte después de las fotografías tomadas por las últimas sondas, ¿qué se puede esperar, no? Realmente hay que tener mucho cuidado cuando se difunde la información, cuando se hace divulgación, porque para la gente que ignora sobre todos estos temas, puede resultarles algo muy impactante y afectarlos realmente. Siempre hay que darle información acompañado de las pruebas. Otro tema musical. Ya ingresamos en la última parte del programa y para finalizar, quería contarles una anécdota de la exploración espacial. Esta historia no es ni un desastre ni un fracaso, más bien todo lo contrario, pero podría haber sido una tremenda tragedia por muchas razones. Y no es del programa espacial americano, sino del ruso. Y se puede demostrar con esto la tremenda pericia y valentía de los astronautas y cosmonautas de esa época, en este caso de Alexei Leonov, un verdadero astronauta con mayúsculas. En el marco de la carrera espacial entre americanos y rusos, la Unión Soviética se apuntó un buen tanto en 1965 cuando Alexei Leonov realizó el primer paseo espacial. El paseo de Leonov no solo fue una gran hazaña, sino que en diversas circunstancias que sucedieron lo llevaron a convertirse en una verdadera leyenda. La Unión Soviética y los Estados Unidos seguían caminos casi paralelos en el espacio. El programa Géminis y el Voskhod tenían en común que eran naves más grandes con capacidad para dos astronautas iniciados a mitad de la década de los 60 y como preparativo para llegar a la Luna. Sergei Korolev, el cerebro del programa espacial ruso, consideraba que la capacidad de los astronautas de realizar actividades fuera de la nave era algo crucial para la exploración espacial que iba a venir. El paseo espacial es todavía el momento más emocionante de cualquier viajero espacial. Se abre la escotilla. Un astronauta con su traje emerge hacia el vacío y ahí está el espacio. Korolev sabía que los Estados Unidos estaban desarrollando la nave Géminis al mismo tiempo, que iba a permitir a la tripulación despresurizar la nave y trabajar afuera. En lugar de esa estrategia, Korolev ordenó a sus ingenieros encontrar una forma de adaptar una escotilla especial para la nave Voskhod. Se realizaron varios diseños para la compuerta, algunos rígidos, otros flexibles, y algunos que podían enrollarse en espiral antes del lanzamiento. Finalmente se escogió una compuerta cilíndrica y que estaría comprimida en 16 pértigas hinchables. Leonov declaró en una entrevista que su misión estaba aprobada en febrero de 1964. Alrededor de marzo de aquel año, una réplica de la nave fue presentada a un grupo de 20 cosmonautas, Leonov entre ellos. Korolev dijo a los jóvenes astronautas: "El marinero del barco debería saber nadar", recuerda Leonov. Korolev le dijo a Leonov que se pusiera un traje y que intentara un paseo espacial simulado. Según los planes, el astronauta iba a estar unido con su nave mediante un cordón umbilical. El cordón iba a suministrarle oxígeno y proporcionar una línea de comunicaciones con el comandante y el control de tierra. Una mochila contendría suministro de oxígeno de emergencia. Los dos cosmonautas iban a llevar trajes espaciales dentro de la nave, de forma que si durante el paseo espacial hubiese una emergencia, como un estado de inconsciencia, el comandante podría despresurizar la nave y salir fuera para salvar a su compañero. El comandante debía acoplar el cordón a los hombros de su colega siniestrado y tirar de él hasta la compuerta para que la cabeza entrase primero. La nave Voskhod alcanzó la órbita con éxito el 18 de marzo de 1965. La tripulación comenzó a preparar a continuación el paseo. El comandante Belayev ayudó a Leonov a preparar su mochila de emergencias y acoplar el cordón. Leonov salió sin contratiempo por la escotilla despresurizada y abandonó la nave. "Me sentía bien e iba informando de lo que veía", dijo Leonov. Sin embargo, a los 10 minutos del paseo, descubrí un problema. El traje espacial se estaba comportando de una forma muy diferente a lo que lo había hecho en tierra. El traje se hinchaba, dificultando los movimientos y tirando de sus manos y pies hacia afuera del traje. En el momento que Leonov estaba dispuesto a regresar a la nave, las cosas se salieron de control. Dijo: "A pesar de que había un buen ajuste, mis pies se salían de las botas del traje y mis manos de los guantes. El trabajo se volvió imposible. Traté de agarrar las asas de la escotilla, pero mis dedos no funcionarían porque no se ajustaban a los guantes y se iban a doblar delante de mí". La situación se complicó por el hecho de que Leonov llevaba una cámara que había recogido del borde de la escotilla. En ese momento, Leonov, sin consultar con el control de tierra, decidió usar una válvula especial para bajar la presión interna del traje en un 200%. "Decidí que había respirado oxígeno el suficiente tiempo para evitar que el nitrógeno provocase burbujas en mi sangre, lo que se llama la narcosis del hidrógeno que sufren los buceadores. Había riesgo, pero no tenía otra cosa que hacer y cuando lo hice, todo volvió a la normalidad. No pregunté al control de tierra, me imaginé que no tenía tiempo. Me podía imaginar todas las discusiones, de todas maneras, tendría que ser yo el que lo hiciese todo. Después de entrar finalmente de cabeza por la escotilla, Leonov se encontró con otro problema. ¿Cómo girar hacia arriba para cerrar la compuerta de la escotilla detrás de él? La escotilla tenía 1,20 m de diámetro, mientras que la altura de Leonov con el traje era casi de 1,90 m. Tuve que plegarme literalmente para hacerlo. Tuve que hacer un tremendo esfuerzo. Tenía un total de 60 litros de aire para la ventilación y la respiración, y no era suficiente para este tipo de acción. El traje de Leonov se llenó de sudor casi hasta los tobillos. Finalmente el cosmonauta pudo cerrar la compuerta, presurizó la escotilla y se reunió con Belayev. Leonov desmintió los informes de que tenía píldoras para suicidarse en caso de que no pudiese entrar en la nave y llamó a estas alucinaciones. Después de que la tripulación eyectase la escotilla, el gas pirotécnico inhabilitó el sensor solar diseñado para que el Voskhod 2 se orientase para la maniobra de reentrada, por lo que la tripulación desconectó el sistema. Se consiguió la reentrada después de que la tripulación realizó una maniobra de orientación al segundo intento. Pero el lugar de aterrizaje se produjo a cientos de kilómetros del área planeada. El módulo de instrumentos de la nave se suponía que debía desacoplarse automáticamente 10 segundos después del encendido de los motores, después de la reentrada, pero también falló. Afortunadamente se había diseñado una opción de reserva. Los sensores de temperatura mandaron una señal de separación después de que la nave comenzase a experimentar el calor de la reentrada. La nave aterrizó en una zona cubierta de nieve, y el socorro llegó en forma de leñadores 24 horas después. Puesto que los helicópteros equipados para recoger a la tripulación se encontraban en el lugar principal de aterrizaje, Leonov y Belayev tuvieron que pasar 3 días en el bosque antes de que se cortasen los árboles para que pudiesen aterrizar los helicópteros. Después de analizar la cápsula de reentrada de la Voskhod 2, los ingenieros informaron a Korolev que el paracaídas de la nave había sido eyectado por una señal de una sonda especial cuando tocó el suelo. Este dispositivo se introdujo después de un último ensayo de vuelo para prevenir que la cápsula fuese arrastrada por el viento. Si la sonda hubiera rozado las ramas altas de los árboles durante el aterrizaje del Voskhod 2, ciertamente hubiera eyectado el paracaídas, dejando a la cápsula en caída libre. ¿Cuántos riesgos corrieron estos primeros astronautas? Por suerte, viven para contarlo. Pero imaginar todas las proezas que realizaron no solo los astronautas, sino también los técnicos, ¿no? Hace más de 40 años para llegar a el objetivo de pisar la luna, que en realidad fue más un tema político de competencia entre Estados Unidos y la Unión Soviética, pero bueno, vista a los ojos de hoy en que están quitando apoyo a todo lo que es la carrera espacial, bueno, hace ver las cosas de otra manera, ¿no? Y hasta aquí llegamos hoy. Recuerden que siempre nos van a encontrar en el blog del programa, radiocosmosargentina.blogspot.com, y pueden escribirnos y hacer comentarios, sugerencias o proponer temas de su interés a la dirección de correo radiocosmosargentina@hotmail.com. Que tengan una excelente semana. Nos encontramos en la próxima. Y muy buenos cielos para todos.